Bueno, vamos a seguir con esta estrategia, de ir presentando a diferentes candidatos de distintos partidos como hemos hecho, y en este caso vamos a hablar con el doctor Guillermo Nielsen. Él es economista y es candidato a jefe de gobierno por el Frente Renovador. Doctor Nielsen, Daniel Cazola, buen día, un gusto charlar con usted. ¿Cómo le va?
Encantado, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, doctor, cuéntenos un poco, ¿por qué tiene que votarlo a usted la gente? ¿Qué nos diría?
Mira, la gente tiene que votarme porque creo que mis ideas y mi capacidad de acción están apuntando a lo que quiere, a los anhelos de la mayoría silenciosa de la Argentina.
Sí.
O sea, esos argentinos que trabajan, que se sacrifican por sus hijos, que sufren el impacto de la alta presión tributaria, que no roban, que no tienen prebendas y que son la mayoría de los pobladores de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, yo quiero hacer una gestión donde volvamos a recentrar ciertas cuestiones que hoy están muy distorsionadas. Hoy, en manera medio imperceptible, diría yo, para la mayoría de nosotros, es como que estamos aceptando como normal cosas que no son normales en ninguna sociedad del mundo.
Sí.
En ningún lugar del mundo 5 personas interrumpen el tránsito y perjudican a miles de automovilistas.
Sí.
Y son custodiados por la Policía Federal, como pasa acá todos los días.
Claro.
Eso no puede ser. O sea, entonces, un aspecto central en la gestión es la revalorización del espacio público. Y revalorización del espacio público
sería la conquista del espacio público de los ciudadanos.
Nunca nos debieron sacar el espacio público.
No, digo, porque uno estaciona el auto y viene un tipo y dice, dame 100 mangos, y si uno no se lo da, le rompe el auto, ¿no? Directamente.
Yo te cuido el auto. Entonces está esa extorsión solapada. Si no le doy unos mangos, este tipo me raya el auto.
Claro.
Eso no va. Es inadmisible. Esas pequeñas cosas que siguen también con los manteros. Hay lugares de la capital donde
que bloquean la entrada a un negocio, por ejemplo, que es el que paga los impuestos.
A edificios, no pagan la tasa de higiene, no pagan ingresos brutos, no pagan ningún impuesto, escúchenme.
Claro.
Es un desastre. Hay gente que tiene su mayor activo, su activo más valioso, su departamento, y resulta que sale a la calle y tiene que andar haciendo equilibrio porque no puede caminar por la vereda. Bueno, este tipo de cosas son inadmisibles.
Sí.
Las normas dicen que eso no puede ser. Bueno, yo me voy a encargar de hacer cumplir las normas.
Claro.
Me voy a encargar de hacer cumplir las normas y que el espacio público sea un lugar de encuentro de todos, de todas las clases sociales, pero un lugar de encuentro a partir de normas de convivencia elementales.
Claro. Ahora, ¿se puede hacer esto, digo yo? Porque yo recuerdo cuando asumió Macri que dijo voy a sacar la Villa 31. La verdad que la sacó, pero la sacó por arriba de la autopista porque ya tiene 3 pisos más alta, ¿no?
Se tiene que hacer.
Claro.
No es si se puede. Tenemos como país, tenemos que volver a recentrar. Este es el concepto de recentrarnos.
Sí.
Se puede. Tenemos que poder. Ahora, necesito votos para hacer esto.
Claro.
Yo necesito los votos el votante independiente de la ciudad de Buenos Aires. El otro aspecto de la gestión es que la ciudad de Buenos Aires tiene una presión tributaria excesiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Pagamos un exceso de impuestos.
Sí.
Y no recibimos la contrapartida de servicios que deberíamos estar recibiendo. Estamos con una tributación como si fuéramos Suecia y recibimos servicios del tercer mundo.
Sí.
Esto también hay que revertirlo. Entonces me parece que podríamos hablar, le podría contar toda la mañana, pero
sí,
me parece interesante dejarle estas
ideas,
para los oyentes,
claro,
porque las vamos a ir desgranando con precisión a lo largo de la campaña, ¿no?
¿Cómo piensa manejar el tema de la salud entre capital y el gran conurbano, que es una enorme metrópoli, ¿no? Donde el conurbano asiste mucha gente en Capital Federal.
Y
eso es un costo de los vecinos de Capital, ¿no?
¿Sabe qué pasa? Eso es herencia del país unitario.
Claro.
O sea, fíjese, por ejemplo, la Casa Cuna, no por casualidad, creo yo, está frente a la estación Constitución de trenes.
Sí.
Porque es allí donde venía todo el conurbano de la zona sur a hacerse atender, a que los niños se hicieran atender en la casa cuna.
Claro.
O sea, esto viene de un diseño de país anterior y muy distinto del actual.
Sí.
Porque en realidad era el Estado Nacional el que hacía eso.
Claro, cuando después el Estado Nacional lo desmembró la salud nacional y se delegó a cada provincia, claro.
Claro, cuando sale esto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lógica hubiese sido hacer un estudio muy en profundidad de los gastos federales en los que tiene que incurrir la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Un gasto en salud que beneficia al conurbano. Bueno, ahí debería haber un poco menos de coparticipación para la provincia de Buenos Aires, un poco más de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. Esa es la lógica. Eso sería lo que se debió hacer si se hacían las cosas bien. Pero bueno, no fue así. Ahí vamos a seguir luchando, vamos a cobrar todos los servicios que se tengan que cobrar. Le doy un ejemplo: cuando fui ministro de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
el SAME, por ejemplo, prácticamente no facturaba servicio. El SAME es un servicio de emergencia.
Sí.
Y la gran mayoría de la gente que recibe esos servicios del SAME tiene cobertura médica.
Sí.
Entonces, hay también nichos de facturación que no se llevan a cabo.
Está, sí.
¿Me entiendes? Yo quiero
distinguir. Sí, sí, lo entiendo. Ahora, también hay que entender que la gente tiene nichos de facturación porque en realidad la salud pública no cubre las necesidades. No en el caso del SAME, digo, ¿no? Pero sí en otro tipo de temas, ¿no? Y la gente paga impuestos igual. La verdad que si la Capital Federal, con la estructura que tiene, le diese salud a los vecinos de Capital Federal, sobrarían camas, ¿no? Sería otra estructura de salud que está sobredimensionada y no se factura a la provincia, por ejemplo.
Claro, bueno, esas son todas cosas donde tenemos que hacer avances. Pero le puse lo del SAME como un ejemplo extremo.
Sí, sí, sí. ¿Se
da cuenta? Porque si el 80% de la gente que recibe el apoyo del SAME, y obviamente está para que lo sigan recibiendo, si tiene la posibilidad de facturarse la
superpaga, por supuesto,
¿por qué no se lo factura?
Claro.
Eso es que
¿Y, del, y del PAMI qué piensa, ya que estamos hablando de salud, que se ha convertido en una caja política de manejo discrecional?
Mira, esto viene como caja política desde hace no sé cuánto tiempo.
Sí, mucho tiempo.
El PAMI lamentablemente es de muchísimos, muchísimos años atrás, y es un servicio que cada tanto a los prestadores le pasan el guadañazo, ¿no?
No, eso es una, eso no hay duda. Han cerrado
deuda,
cantidad de instituciones y, ojo, municipios que quedaron con deuda gigante, porque no es solo para los privados, para los públicos también, ¿eh?
Pero ¿sabe qué
no
pasa?
Le pagan a nadie.
¿Sabe qué pasa? Yo ahí le voy a una reflexión de esto que quiere instalar en la discusión, y es el recentrar las cosas.
Sí.
No puede ser los niveles de publicidad oficial que estamos teniendo cuando hay chicos en situación de calle, cuando el PAMI no funciona bien. ¿Me entiendes? O sea, como sociedad tenemos que tener mayor claridad en cuáles son las prioridades que tenemos, y las prioridades tienen que ser prioridades lógicas.
Sí.
Yo estoy realmente muy indignado por el despliegue de publicidad de campaña en los principales institutos del país. A mí me parece prácticamente es una inmoralidad, escúchame.
Sí.
Con todas las necesidades insatisfechas, sí, que tiene la sociedad argentina, que haya el despliegue de campaña que hay, a mí me parece que es una cosa que no corresponde, honestamente.
¿Cuál es su idea con respecto a los barrios de emergencia?
Mira,
en Capital han crecido de manera escandalosa.
Han crecido en un 80%,
sí,
desde el 2007. Vean, allí tenemos que entrar con mucha, mucha fuerza.
Sí.
Hay problemas muy serios, todos lo sabemos, pero también hay experiencias fuera de la Argentina que nos ayudan a tomar un rumbo positivo en todo esto. A mí me gustan mucho algunas cosas que estoy viendo de Colombia. Colombia, que estaba en una situación
realmente, sí, caótica.
Caótica, con la guerrilla aliada al narcotráfico, y en una situación realmente muy, muy mala, pudo revertir todo esto. Y eso es un valor importantísimo para la democracia.
Claro.
Y por lo que yo puedo ver, aquí el concepto fue muy simple. O sea, por un lado, se avanzó en la urbanización. Por otro, se trató de sacar a los chicos de un ambiente
hostil,
negativo, digamos, claro, para ponerlo, para simplificarlo, y las escuelas pasaron a ser algo así como hogares de día, bien hechos, donde reciben alimentación.
Claro, es muy barato hacer eso, ¿eh? Es muy barato si uno saca el análisis costo-beneficio.
No, escúcheme, además el objetivo tiene que ser...
Yo ya tengo otra... Si quiere le aconsejo hasta
de dónde... humano, sí, sí. Sacar los recursos humanos a el crimen dentro de unos años.
No, digo que hasta le puedo ayudar a que tenga a cómo financiarlo, mire. Nada más que con sentido común. Sacándole la guita que se llevan los punteros de las villas, con eso sabe qué escuela hace... para que las madres vayan a trabajar con tres maestras, comedor, solo con lo que se lleva el puntero, ¿eh? Con esa guita acomoda la villa, la alambra bien, la convierte en un barrio privado, no sabe cuánto se lo van a agradecer, le dicen, la gente que vive en la villa, el 80% es gente de laburo, claro, porque el verdugo del villero es el villero que los maneja y que los utiliza como ganado propio, ¿no? Así que lo mejor que se puede hacer es convertirlas en barrios privados. Usted vive en la casilla tal, ayudarlos, y esa gente se lo va a agradecer, ¿no? Pero, claro, el problema es que va a tener a todos los punteros haciéndole cortes. Si no, ¿de qué vive toda esa caterva de malandras que hace años que funden al país?
Sí, son realidades, pero son realidades a las cuales nos tenemos que sobreponer.
Claro.
Escúchenme, acá tenemos que retomar los valores que tenía la Argentina a principios del siglo XX, cuando era un país importante, cuando era una economía en crecimiento y cuando era un imán que atraía la inmigración de nuestros abuelos.
Seguro.
Supongo que el suyo también, ¿no? Pero el mío seguro.
No, el mío también, sí, sí.
Por eso, tenemos que volver a valores donde el trabajo es valorizado, claro, la palabra es valorizada, la conducta es valorizada. O sea, quiero realmente... y lo tenemos que hacer.
Es difícil, ¿no? Es difícil,
no,
por ejemplo.
Pero yo siento que estamos
Yo le digo que es difícil porque usted fíjese que hoy una persona como es un comunicador directo de la presidencia dice que el fiscal que mataron gastaba la guita en minas y que es un sinvergüenza, cuando uno ve este grado de falta de respeto a una persona que el gobierno debió de haber cuidado, en vez de asumir. No digo la culpa del asesinato, digo la culpa de haberlo cuidado mal, por lo menos, porque de eso no hay duda, que tiene responsabilidad el gobierno. Este señor sale a decir semejante disparate, la verdad. Suena como una utopía lo que dice usted, pero por supuesto que coincido. Digo que coincido con usted, pero digo, ante el país que estamos viviendo parece algo imposible, ¿no?
Tenemos que dar vuelta esta página. Esta es la responsabilidad. Por eso las elecciones que vienen son fundamentales para revertir esto.
Claro.
Yo creo que va más allá de una cuestión, es una actitud de respeto entre los argentinos que tenemos que reformar.
Mire, a veces uno cuando no es político comete errores porque es muy difícil que pueda ganar, ¿no? Usted es mucho más técnico que político también, pero a veces pero cuando uno ve algunos acompañantes que tiene Massa, dice, ¿cambiará con esta gente? Hay algunos intendentes del conurbano que tienen un currículum que se mezcla con prontuario, que la verdad... asusta, ¿no?
Bueno, yo veces...
Se lo digo yo como ciudadano, vio que la gente...
yo le aseguro que en lo que yo estoy trabajando...
No es su caso, ya lo conozco.
Estamos trabajando muy fuerte para hacer una propuesta atractiva.
Nielsen, yo lo conozco a usted en la época que Néstor decía que era un infierno, cuando usted estaba con la baña y trabajaba duramente. Incluso tuve entrevistas con usted, pero... por eso sé con quién estoy hablando, pero digo que resulta difícil cuando uno mezcla chancho con gallina y jallaretas, ¿no? Hay que tratar de ser cuidadoso en eso, pero bueno, ojalá entre gente como usted.
Si no nos metemos en política no podemos pretender que...
No hay ninguna duda.
Así que, desde ese punto de vista, aprovecho para pedir la ayuda de toda su audiencia y la suya también.
Por supuesto. Sí. Bueno, mire, le he dado el espacio y vamos a seguir charlando de esto. Nielsen, un gusto.
¿Cómo no? Como no, un gusto, ¿eh?
Que le vaya muy bien.
Lo mismo.
Bueno, hablamos con el doctor Nielsen, con su estrategia para futuro jefe de gobierno de Capital Federal, con las cuales muchísimas cosas coincidimos, ¿no? Uh-huh.